Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
La presidenta Sheinbaum conversará con el presidente Donald Trump sobre el amago de iniciar acciones en tierra contra cárteles de la droga. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, pide al canciller Juan Ramón de la Fuente más contundencia contra el narcotráfico en nuestro país. Advierte el presidente Donald Trump a Cuba que no recibirá más petróleo de Venezuela y emplaza al gobierno de la isla a negociar un acuerdo con la Casa Blanca. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirma la detención de otros dos presuntos responsables del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. El fiscal de Michoacán asegura haber detenido el pasado viernes a el hermano del líder criminal, el Botox, presunto autor intelectual del crimen de Carlos Manso. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, acusa ser un perseguido del gobierno de Trump tras conocerse que es investigado por el Departamento de Justicia.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 12 de enero del 2026, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy contento de saludarte, de estar aquí en la cabina de Ibero 90.9 y, por supuesto, de darles la bienvenida a este espacio informativo, y además muy contentos porque ya recibimos a nuestras primeras alumnas de este semestre.
Así es, ya estamos estrenando semestre el día de hoy en la Universidad Iberoamericana. Hoy arrancamos labores y eso significa, pues, la adrenalina de conocer nuevas caras, nuevas historias que ya estaremos descubriendo con ustedes y presentándole, por supuesto, a lo largo del trabajo que vayan realizando en este semestre y que, con suerte para nosotros, se nos queden unos semestres más colaborando aquí en Radar todas las mañanas. Ya las irá usted conociendo y yo también nos iremos conociendo y ellas nos irán conociendo. Aquí nos están viendo con cara de esto qué es, pero ahorita ya le irán agarrando la onda y muy pronto estarán aportando a este programa para llevarle a usted, pues, la información en un contexto en el que, vaya momento, Alfonso, que estamos viviendo. Yo todavía a ratos no lo creo. Justamente ahora que venía de camino para acá, decía, ¿de veras es posible? No estoy diciendo que probable, pero ¿es posible que Europa tenga un enfrentamiento militar con Estados Unidos por el tema de Groenlandia? ¿De veras es posible que mañana, pasado, en una semana, el gobierno de Estados Unidos anuncia operaciones en territorio mexicano con o sin el aval del gobierno de la presidenta Sheinbaum? ¿De veras es posible que veamos ahora sí un apretón más al régimen cubano o que confisquen un petrolero que lleve petróleo mexicano a Cuba? Vaya panorama que estamos viendo, en donde hay 20 frentes abiertos simultáneamente y resulta muy complejo de pronto saber distinguir entre lo que puede pasar, de lo que va a pasar, de los intereses. En fin, ¿qué tiempo es lo que nos está tocando? Jerome Powell acusado, el presidente de la Reserva Federal acusado por el propio gobierno de Donald Trump, que hay que ver cómo los mercados reaccionan hoy. El presidente de Estados Unidos peleando con las propias petroleras de su país porque dicen que pues no le van a entrar a Venezuela porque no hay condiciones jurídicas. Si no sabes ni quién va a estar gobernando dentro de un año, ¿cómo le vas a meter dinero a eso? Cosa que no le gustó nada a Donald Trump, y dijo pues Exxon se queda fuera del paquete, ¿no? Del paquete de regalo de que estamos haciendo de reparto del petróleo. En fin, por eso la invitación, Alfonso, para que pues hagamos el ejercicio de tratar de entender juntas todo lo que está pasando, ¿no?
Así es, Mario, y es que estos temas y esta incertidumbre de la que hablas, pues está presente en todas las conversaciones. Ayer, precisamente el fin de semana, platicaba yo con varios amigos en diversas situaciones, en diversos contextos, y pues cada uno con su versión, y por eso, como bien dices, la invitación a que nuestro querido auditorio nos escriba al 55 529 2599, donde estaremos atentos, atentas a todo lo que nos quieran compartir en @ibero99fm con el hashtag radar99. Ahí estamos también en nuestras cuentas personales. A mí me encuentran como @alfonsocerqueda, y a ti, querido Mario.
A mí me encuentran como @mariocampos en X. Y si usted quiere darse una vuelta por contenido un poquito más amable, me encuentra en Instagram como macampos. Y bueno, como sea, cualquiera que sea la ruta que usted elija para comunicarse con nosotros, nos dará mucho gusto saber lo que piensa de todo lo que está pasando. Ya sabe que entre todos es más fácil que le encontremos sentido. Y bueno, cuando son las 7:07, vamos a los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Bueno, y hoy no hay mañanera tempranera. Hoy no hay mañanera, a las 7:30 normalmente empieza. Ahora va a ser hasta las 9:00 a.m. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque la presidenta Sheinbaum, yo creo que madrugó, ya está preparando con su equipo, supongo, la llamada que tendrá con el presidente Donald Trump. Llamada que no está libre de tensión, ¿eh? Porque esta llamada se va a hacer después de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, en el sentido de que su gobierno va a comenzar a combatir los cárteles del narcotráfico, pues son los que controlan al país. Aunque el viernes pasado la presidenta dijo que existía buena relación con el gobierno de Trump, solicitó al canciller realizar gestiones para buscar al secretario de Estado, Marco Rubio. Usted recordará que el secretario de Estado es el equivalente de nuestro secretario de Relaciones Exteriores, para abordar las declaraciones de Trump. Por esta razón, en su red social, en X, la presidenta anunció que este lunes la conferencia será, le decía yo, a las 9:00 a.m. Cabe recordar que apenas el pasado viernes, 75 congresistas demócratas y republicanos, que no son pocos, dirigieron una carta al secretario Marco Rubio en la que expresan su preocupación por una posible intervención militar en México con el pretexto de perseguir a los cárteles de la droga. Bajo la presidenta Sheinbaum, México ha aumentado dramáticamente su cooperación con Estados Unidos. Una acción militar unilateral violaría la soberanía de México y empañaría la nueva era de cooperación con la presidenta de México, destaca la carta que le mandaron a Rubio. O sea que ahí alguien se aplicó pues para cabildear con los congresistas de Estados Unidos y que intervinieran por México. Por otra parte, el secretario Marco Rubio sostuvo una conversación el domingo, eso fue el viernes, ¿no? La carta. El domingo hablaron Marco Rubio con Juan Ramón de la Fuente sobre la necesidad de mantener una cooperación más estrecha con el objetivo de desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas. Rubio habría destacado la necesidad de frenar el narcoterrorismo y obtener mejores resultados para proteger a su país. Por su parte, el secretario Omar García Harfuch comentó en conferencia de prensa que actualmente mantiene una coordinación muy estrecha con el gobierno de Estados Unidos.
Y en este contexto, la Embajada de Estados Unidos en México difundió a través de sus redes sociales un video musical en el que advierte, si intentas cruzar el río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante, al mismo tiempo que se muestra una larga cadena de boyas flotando en aguas del río Bravo.
Down by the riverside. Este fin de semana, también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba ya no recibirá dinero ni petróleo de Venezuela al acusar a la isla de haber vivido durante años el crudo venezolano a cambio de servicios de seguridad para los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. A través de su red social, Truth Social, Trump aseguró que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, y al tiempo que reiteró que Cuba ya no podrá vender más seguridad. Ahora Venezuela lo vigila a los Estados Unidos, el tiempo que urgió el gobierno cubano para buscar un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Ante esta amenaza, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, publicó en sus redes sociales que nadie nos dicta qué hacer. Cuba es una nación libre, independiente y soberana, tras subrayar que la isla se prepara y está dispuesta a defender la patria hasta la última gota de sangre. Y déjeme aquí nada más hacer un apunte antes de ir al tema de Michoacán. A ver, cuando dice Estados Unidos ya no va a recibir petróleo Cuba, en principio lo está diciendo del petróleo de Venezuela, pero ¿cuál es el proveedor número uno de petróleo de Cuba? México. Y yo no descarto que el día de mañana, así como están deteniendo barcos venezolanos, pues nos salgan con que ese barco que salió de México con petróleo no lo dejen llegar a Cuba, y entonces ya no es un problema de Cuba, es un problema de México y de su soberanía y de poder decidir a quién le vende, a quién no le vende. Pero vámonos con información desde Michoacán, Alfonso.
Así es, Mario, y es que más información. El Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de Michoacán afirmaron que César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, es un objetivo prioritario por ser presunto autor material e intelectual del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, asesinado en octubre del año pasado. La afirmación se dio este domingo en conferencia de prensa del secretario de Seguridad, quien fue cuestionado sobre el video difundido el sábado por Sepúlveda Arellano, presunto líder de los Blancos de Troya, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que exigió la liberación de su esposa e hija al asegurar que fueron detenidas ilegalmente y con testimonios falsos. Esto dijo el líder criminal actualmente prófugo.
La mafia, eso ya se acabó, hasta el dinero se acabó en estas guerras. No hay dinero que alcance para las guerras, señora presidenta, pero no soy la persona que me quiere informar ustedes. Ahora, una pregunta. Fargo se llevó a mi esposa y a mi hija. Ellos no tienen nada que ver en otros asuntos. Solo es una esposa y una hija. Para mí es privación de la libertad, secuestro, porque los tienen privados de la libertad con falsos testimonios por no poderme agarrar a mí.
En esta misma conferencia de prensa, el fiscal de Michoacán y secretario de Seguridad e Información que fueron detenidos, informaron que fueron detenidos Samuel N. y José Elogio N., alias Viejito, quienes reconocieron que desde 15 días antes del crimen, el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, sabían que el crimen se cometería y proporcionaron información clave para su ejecución. Además, dio detalles de la muerte de Marvin Sepúlveda Arellano, alias el Mini Botox, hermano del presunto líder criminal.
Aparte, esto nos iba a permitir pues ratificar si efectivamente era el hermano o no. Todo indica que así es, pero no logramos hacer el proceso para la propia necropsia que se establece por ley. Entonces, todo indica que sí es el hermano y estaremos cotejando los datos.
La empresa Telcel destacó que los datos de las personas y empresas están protegidos durante el proceso obligatorio de vinculación de líneas de teléfono celular a las identificaciones oficiales de los titulares. Esto de acuerdo con una publicación que la firma difundió en su cuenta de X. Esto luego de que se difundiera también un ejercicio periodístico en el que, a través de una consulta en línea a la página destinada al registro de varios números telefónicos, se pudo comprobar que se podía tener acceso a todos los datos personales de los contratantes.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo este domingo que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del Banco Central. El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citatorios girados por un gran jurado amenazando al funcionario con una acusación penal relacionada con su testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio.
Y por otro lado, Donald Trump dijo este domingo que los líderes de Irán le llamaron ayer y quieren negociar tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país. El presidente estadounidense dijo que recibió ayer información cada hora sobre la evolución de las protestas que se han desatado en Irán y su gobierno va a tomar una determinación al respecto.
Crack 90.9.
Llegó el momento de irnos con un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto me da saludarte. Igual, querido Emilio, querido Mario, por supuesto, quienes arrancan la semana con nosotros aquí en Radar. Pues vámonos con la fecha 2 del clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con empate entre Atlético y San Luis y las Pumas. También Cruz Azul empató sin anotaciones con las Chivas. Mismo escenario para el América, que no pudo hacer valer su condición de favoritas ante Tijuana. Y bueno, pues le rescató el conjunto fronterizo un punto a las Águilas. Juárez derrotó 1-0 a León. Y ayer goleada de Monterrey 5-0 sobre Necaxa y también de Pachuca 4-0 sobre Querétaro. Hoy tenemos el cierre de la fecha con el Toluca, que se estará enfrentando al Atlas a las 6 de la tarde, y una hora después a las 7 Mazatlán Femenil se estará enfrentando a Santos Laguna.
Perfecto, querido Omar, muchas gracias por el adelanto. Le seguimos al ratito en el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos con el resto de la jornada y el arranque también de la Liga MX varonil.
Perfecto, ya nos cuenta los detalles en un momento.
Radar, localizando ideas.
Siete con 16. Saludo a Emilio Balboa, que ya escuchó usted. ¿Cómo estás, Emilio?
Buen ¿Cómo día. Estás, Mario? Buenos días. Feliz de iniciar el semestre nuevamente aquí con todo el equipo de Radar.
Pues felices nosotros de tenerte acá este nuevo semestre, que nos sigas acompañando. Y vamos a arrancar el día de hoy en esta mañana cargadita de información y yo diría cargadita de tensión. Ahora que los escuchábamos también platicar del tema de Irán, que es otro, ¿no?, donde continuaron las protestas durante este fin de semana, y ahora, por si fuera poco, con la expectativa de si Estados Unidos va a intervenir o no, que hay quien dice que está más complicado porque ya no tiene el despliegue militar que tenía hace algunos meses allá en esa región del mundo, que ahora el despliegue se encuentra más bien en el Caribe mexicano, ¿no? Pero, bueno, el Caribe latinoamericano, bueno, el Caribe, pues, en la región latinoamericana y no en la zona de Medio Oriente. Pero, bueno, va a estar pasando muchas cosas y también en nuestro país están pasando cosas en materia de libertad de expresión, y por eso le agradezco a Leopoldo Maldonado, quien es director para México y Centroamérica de Artículo 19. Leopoldo, ¿cómo estás?
Hola, Mario, muy buen día, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
Oye, cuéntanos, Leopoldo, ¿qué pasó? Si quieres empezamos con el tema del director del periódico Vanguardia, un periódico importante en nuestro país. Si nos puedes ayudar a poner en contexto esa historia.
Sí, mira, Mario, el director del periódico Vanguardia, que tiene su sede en Coahuila, Armando Castilla, fue detenido el fin de semana, el viernes, en el aeropuerto de Monterrey, supuestamente bajo unas imputaciones relacionadas con un fraude, con unos terrenos en Coahuila, ¿no? No sabemos por qué hay primera luz de alarma, porque interviene la Fiscalía de Nuevo León, que es la que arma la carpeta. Y bueno, el medio de comunicación Vanguardia publica de manera muy abierta y muy directa que es una manera de presión política por el ejercicio de la libertad de expresión. Nosotros estamos todavía documentando, estamos esperando más información para conocer bien a bien el contexto en el que se da esta persecución judicial. Afortunadamente no fue vinculado a proceso, había muchas irregularidades, había un desaseo en el armado de esa carpeta de investigación, y bueno, está libre. Su defensa logró acreditar, pues, que él no se encontraba donde decían que se encontraba cuando ocurrió una operación con dinero, sino que él estaba fuera del país, y evidentemente pues esto ayudó mucho para su defensa. Esto, Mario, se da en un contexto pues de escalamiento del acoso judicial, ya lo hemos comentado mucho en este espacio, pero además ahora con una particularidad en las últimas semanas del año 2025, ahora la primera del 2026, que es la criminalización, es decir, el uso del derecho penal en contra de periodistas. Tenemos los casos de Rodolfo Ruiz en Puebla, acusado de manera arbitraria también por supuestos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es el director de Consulta, un medio muy crítico en Puebla, al que incluso ha atacado abiertamente en sus conferencias el gobernador Armenta, y bueno, el caso top del absurdo, por decirlo de alguna manera, el de Rafael León Segovia, la Fita León, como se le conoce, periodista de Coatzacoalcos, acusado inicialmente de terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad. Al final se desestimó terrorismo porque pues llegó hasta la mañanera de la presidenta Sheinbaum, pero en ese ánimo están las autoridades, Mario.
Ahora, si bien en el caso del director de Vanguardia dices que hay dudas sobre el proceso, sobre la acusación, en principio, ¿cuál fue el pretexto para iniciar este procedimiento?
Efectivamente fue un proceso por fraude, entiendo que por unos terrenos, es la información que el propio medio ha ido publicando y de lo que hemos podido recopilar, pero evidentemente, pues bueno, es poco común ya que este tipo de acusaciones se sustenten sobre el elemento de la directamente implicado de la libertad de expresión, Mario. Es decir, no vamos a ver abiertamente acusaciones de difamación, calumnia o algo que tenga que ver directamente con la libertad de expresión. No es imposible, ¿no? Cada vez son más burdos, pero sí son delitos que más bien se instrumentalizan para meterle presión a los periodistas, ¿no? Entonces, también nos remite al caso de Rodolfo Ruiz en Puebla. Quizá el de la Fita León sí tiene que ver con su ejercicio más directamente, porque lo acusan de llegar muy rápido a la zona del crimen, a la escena del crimen en Coatzacoalcos, y que eso le parece a la fiscalía muy sospechoso. Ahora, Mario, si me dejas apuntar rápidamente, veamos el contraste en una fiscalía en Veracruz. Lo estoy dando como un contexto más amplio, ¿no? Para que el auditorio lo tenga, cómo ha escalado el acoso judicial. Pero el 8 de enero asesinan a un periodista en Poza Rica, Veracruz, y es día de hoy que la fiscalía pues no tiene avances, pero sí pudo integrar en contra de un periodista que llega muy rápido, según ellos, a la escena del crimen, una acusación de un despropósito de terrorismo, ¿no?
Preocupante este que nos estás contando, Leopoldo, en diferentes puntos del país. El común denominador, como dices, pues son acciones contra periodistas por diversas razones o argumentos. ¿Qué papel está jugando en esto el nuevo Poder Judicial, tanto para bien como para mal?
Mira, Mario, yo creo que es fundamental. Una primera impresión que debemos tener de esta reforma judicial es justo lo que estamos atestiguando: la criminalización de las voces disidentes. Si bien es muy pronto, a partir de la instalación de este nuevo poder judicial, o de estos nuevos poderes judiciales del 1 de septiembre, lo que tenemos que entender es que a partir de la reforma del 2024, en realidad cambió el ánimo de las personas juzgadoras. Tanto las que decidieron quedarse como las nuevas que llegaron después saben perfectamente que si se mueven un ápice por fuera de las líneas o de los márgenes que les marca el oficialismo, repito, en sus estados o a nivel federal, pues simple y sencillamente van a ser sancionados por estos nuevos tribunales de disciplina judicial. No se pueden salir de esos derroteros. Entonces, si queremos tener una impronta inicial de lo que ha sido esta reforma, es que sí está sirviendo para criminalizar a la prensa y a las voces disidentes.
Es un panorama preocupante este que estamos viendo. ¿Cómo estás viendo, Leopoldo, la reacción de los propios medios de comunicación? ¿Hasta dónde se está viviendo esto como eventos aislados? ¿Y hasta dónde estamos viendo respuestas colectivas? Porque tengo la impresión, digo, en el caso de Vanguardia vi mucho en redes sociales, pero cuéntame, por favor, si hay reacciones un poco más amplias.
Empieza a haber una gran preocupación en los medios, tanto a nivel directivo como a nivel, digamos, de la reportería, de las redes de periodistas, particularmente más locales. Creo que es lo que mejor estamos documentando en términos de criminalización de la libertad de expresión. Me refiero a esto porque pues también está la parte del activismo o de la oposición política. Entonces creo que es lo que está siendo más documentado y es lo que está causando más atención social, ¿no? Entonces parece que sí va bien y en ese sentido, incluso Mario, pues bueno, hemos publicado con la en coedición con Grano de Sal esta antología de artículos de opinión de estos editoriales que compiló el gran Humberto Musacchio, que se llama Cállense, que incluso si tú ves las plumas que están ahí, abarcan todo el espectro político e ideológico del país, ¿eh? Entonces, creo que no es una preocupación exclusiva de quienes son críticos a la llamada 4T, sino también dentro del oficialismo hay voces que ya están preocupadas por esta andanada de ataques judiciales contra la prensa.
Bueno, pues vale la pena acercarse, por supuesto, a ese trabajo que nos acabas de recordar. Y vamos a seguir con estos casos que están provocando indignación y que, como bien lo señalas, pues no son aislados, sino hay un contexto más amplio de límites a la libertad de expresión. Leopoldo, te agradezco como siempre. Y si alguien quisiera tener más información de lo que nos acabas de compartir, ¿dónde podría obtenerla?
Mira, lo pueden ver también en nuestras redes, en la página artículo19.org, por supuesto dar seguimiento a vanguardia.com.mx para ver la situación del periódico y de su directivo. En este caso también Alianza de Medios, que es una alianza amplia de medios de comunicación que también está dando seguimiento a esto. Y nada más rápido, Mario, bueno, tenemos en documentación, todavía no lo hacemos público, pero al menos otros dos casos, uno en Campeche y otro en San Luis Potosí, de acoso judicial este fin de semana, para que veamos la recurrencia y la magnitud de lo que está pasando.
Bueno, pues te pido que en cuanto se haga público lo podamos compartir con nuestro auditorio también.
Por supuesto, cuenten con ello. Muchas gracias, Mario.
Gracias a ti, Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19.
Nosotros nos vamos a un corte cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos. Al volver vamos a platicar de las demandas multimillonarias de Google y Samsung que podrían sentar precedentes en este 2026, además del análisis del poder de Trump después de Venezuela. Les recordamos que nos pueden escribir al 55-529-2599. Ya regresamos.
Clima. Hola, ¿qué tal amigos de Radar 90.9? Qué gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA con estas bajas temperaturas que dominan en prácticamente toda la República Mexicana. Y esta mañana en el Valle de México amanecemos con ambiente bastante frío y temperaturas mínimas de 4 a 6 grados Celsius, pero en el Estado de México el termómetro cae por debajo de los 0 grados Celsius. El ambiente será fresco a lo largo de esta jornada y por la tarde esperamos una temperatura máxima de 19 a 21 grados Celsius aquí en la Ciudad de México sin posibilidad de lluvias. Ante esta situación recomendamos a la población atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil y por supuesto mantenerse informada en la fuente oficial del Gobierno de México, que es el Servicio Meteorológico Nacional. Mi nombre es Ismael Marcelo, cuídense mucho y que tengan una estupenda semana.
Radar de alto alcance.
7:33 y nos vamos con Alfredo Maza de Animal Político. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti por tomarnos esta llamada. Y cuéntanos, por favor, sobre este caso que hace ratito hablábamos del Poder Judicial con el asunto de la libertad de expresión. Pero bueno, en el Poder Judicial y particularmente en la Corte hay otros temas también a los que ustedes están viendo que hay que ponerles la lupa.
Sí, es correcto. Bueno, como recordarás, el 2025 fue estrambótico para el empresario Ricardo Salinas Pliego. Fue el caso fiscal de mayor relevancia en todo el año, básicamente. Y ahora, como bien lo indicas tú, arrancamos con estas dos demandas que enfrentan a Google y Samsung y que lo llevan al banquillo de los acusados en la Suprema Corte. Vamos a recordarle un poquito a la audiencia de qué van más o menos estas dos demandas. La primera es una demanda por daño moral que promovió el abogado Ulrich Richter en contra de Google y que le podría costar al gigante de la tecnología un total de 5,000 millones de pesos. Ahora bien, el conflicto que tiene a Samsung es contra el Servicio de Administración Tributaria, es un conflicto fiscal, y este es por el asunto del doble cobro de impuestos que implica una deuda de más de 6,000 millones de pesos.
Oye, déjame detenerme tantito en el primer caso, el de Google, porque claro. si recuerdo bien, es un caso interesante porque es por un blog, que a lo mejor ya ahorita aquí nuestros alumnos ya... Pues un blog es prehistórico, pero era un blog que publicaba información, entiendo que, en opinión del abogado, dañaba su reputación, y que la discusión es cuál es el nivel de responsabilidad de Google, si Google como plataforma que albergaba este contenido tenía responsabilidad o, como ha prevalecido realmente hasta ahora en buena parte del mundo, pues las plataformas dicen, bueno, pues es bronca de quien lo publica, no de quien alberga la página. Y ese es el asunto que está de fondo, ¿no?
Sí, es correcto. Este litigio comenzó desde el 2015. Y corrijo, porque este blog, que se llama Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a la patria, todavía está dentro del formato de Google, todavía está accesible. En este, como bien lo indicas tú, se le vincula al abogado y su esposa con los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y falsificación junto con su esposa. Y justo, como lo mencionas tú, pues este caso podría sentar un precedente muy interesante, muy importante, que incluso afecta no solamente a ciudadanía, sino también al periodismo, básicamente por lo que tú mencionas. El caso fue atraído por la Corte desde 2023, durante la anterior integración de la Corte con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y tal cual, como lo mencionas tú, desde aquel entonces se consideró relevante atraer este caso a la Corte porque consideró que, por ejemplo, se podía fijar precedentes sobre temas como la relación entre blogs y motores de búsqueda, la responsabilidad de estos motores de búsqueda en cuanto a los contenidos a los que dirigen y las leyes aplicables a disputas de este tipo. Es decir, en otras palabras, es cuál es la responsabilidad que tienen empresas como Google al momento de permitir que personas, que terceros subamos información a Google y cuáles son los mecanismos que deberían de enfrentar en casos como este.
Este es un caso, es muy interesante, porque si ganara la demanda, pues vaya precedente para Google, ¿no? Porque eso significa, imagínate, para Meta, todo lo contenido que nosotros podemos publicar, o el contenido que hay contra una persona en estas plataformas, que aparece cuando haces búsquedas, ¿no? Ahorita poníamos el caso de este abogado, pero imagínate que tú eres Belinda, o que tú eres Diego Fernández de Ceballos, o que tú eres Alito, o que tú eres... Y hay contenido sobre ti que está indexado por estas plataformas y que de pronto la plataforma, que no es la generadora del contenido, termina pagando por lo que publicó un usuario. Es una discusión enorme. Me recuerda, por ejemplo, lo que pasó el año pasado con todo el asunto de Taylor Swift y la imagen que generaban deepfakes pornográficos y que, pues, evidentemente no eran las plataformas, en ese caso fue X, en donde se distribuyó parte del contenido. Y el criterio, pues, de extenderse sería ese, ¿no? Que X es responsable de lo que un usuario suba de contenido, aunque sea un tercero, porque lo encuentras a través de su buscador. Y, en fin, vaya discusión. Y el asunto de Samsung, entonces, ¿se parece al de Ricardo Salinas?
Es correcto. En este caso, la empresa Samsung, como lo mencionábamos hace un rato, tiene un desencuentro con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la cantidad total de 6,714 millones de pesos. Una cantidad que básicamente la Secretaría de Hacienda reclama por concepto de impuesto al valor agregado no retenido entre los años 2019 y 2023. Este caso es un poco más técnico, pero vamos a intentar explicarlo de una forma bastante amena. Este tiene que ver con un programa que se llama Industria Manufacturera, Maquiladora y Servicio de Exportación, que básicamente lo que permitía a las empresas era introducir algunos contenidos de exportación a México sin necesidad de pagar IVA, con tal de que estos mismos productos fueran exportados al terminar de su utilización en términos generales. Sin embargo, durante mucho tiempo, pues básicamente estas empresas permitían como una forma de quedarse el producto sin pagar, y por eso modificaron la ley para que ya pudieran todos los productos que entraran a México pagar este IVA. Entonces, de esto va el caso. Básicamente, el SAT sostiene que este mecanismo ha sido objeto de uso indebido por parte de compañías exportadoras y que se ha prestado a presuntas evasiones fiscales. Por eso cambió su interpretación en 2019 y básicamente, y en conclusión, si la mercancía se queda en México, la autoridad fiscal asegura que debe ser gravada con el IVA, y ahora está en manos de la Corte decidir cuál es el criterio que prevalecerá.
Bueno, pues vaya agenda con la que empieza el año desde la Corte. Va a ser interesante lo que ocurra, y yo te agradezco que nos compartas esta información con nuestro auditorio. Vamos a estar atentos, por supuesto, a todo lo que desde Animal nos puedas compartir.
Perfecto, muchas gracias, Mario, que tengan muy buen día.
Gracias, Alfredo. Alfredo Maza con el reporte. Y por cierto, de los temas financieros que estamos platicando ahorita, ojo a uno que vamos a ver ahorita en las portadas con Emilio y con Camila, que ya está por acá también, a quien me da mucho gusto saludar. Vamos a ver lo que pasa con el tema del IVA y los seguros. Es una terrible noticia. Si usted tiene seguro de gastos médicos, pues le tengo una mala noticia, porque una disposición fiscal del gobierno hace que el IVA de los servicios que se pagan ya no son acreditables por parte de las compañías de seguros, es decir, ya no pueden cruzarlo entre lo que pagan contra lo que reciben, como ocurre usualmente con el IVA, y por lo tanto le van a transferir a usted en la próxima renovación de su póliza, pues de entrada el 16% por lo menos más. En un momento donde los seguros han venido subiendo y subiendo y subiendo, entre otras cosas por los gastos médicos, ¿no? Lo que dicen las aseguradoras es que los costos de las hospitalizaciones, los costos de los medicamentos, y que de por sí ya veníamos en una situación complicada, bueno, pues es una mala noticia hablando de estos temas. Pero bueno, de todo esto vamos a platicar ahora cuando hagamos una revisión de las primeras planas nacionales e internacionales.
Planas y encabezados. Reforma.
El Reforma, en su primera plana del día de hoy, aprieta SAT a seguros y aumentan un 20%, quita el fisco deducibilidad y prevén alza en todos los productos.
El Universal.
Apoyos por 24 mil millones de pesos sostienen al tren interoceánico. Subsidios cubrirán el 97% de su operación y solo el 3% serán ingresos propios. El descarrilamiento impactará en los ingresos propios.
La Jornada.
Para Cuba, cero petróleo. Amenaza Donald Trump. Afirma que ya está hablando con la isla. Exige pactar o atenerse a las consecuencias.
Milenio.
Rubio a De La Fuente le dice que Estados Unidos quiere resultados antinarco tangibles. El secretario de Estado ratifica la necesidad de mayor cooperación para frenar a los cárteles y salvaguardar el hemisferio. El canciller insiste en una coordinación con respeto irrestricto a la soberanía.
Excelsior.
Cae director que filtró movimientos de Manso. Samuel N., encargado de Relaciones Públicas de Uruapan, y Josué N. revelaron información sensible del alcalde. Sabían del plan para asesinarlo 15 días antes.
El Financiero.
Solo reformas internas en 2026 impulsarán el crecimiento. Warner declara que es clave brindar claridad a la inversión. Plan México es todo y nada.
El Economista
registró actividad industrial mejoría en noviembre y hiló dos meses al alza.
El Sol de México.
La soberanía no está en negociación. Lázaro Cárdenas, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la soberanía al reiterar que con Estados Unidos hay coordinación y colaboración pero sin subordinación y que la independencia del país no está en negociación.
Prensa internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times nos cuenta que los misiles rusos fallaron en Venezuela durante el ataque de Estados Unidos. El régimen venezolano disponía de sistemas de defensa antiaérea de alta potencia de sus aliados del Kremlin, pero no logró poner en marcha la mayoría de ellos. Y El País, en su edición internacional, nos cuenta también que Venezuela libera a una veintena de presos políticos, entre ellos dos italianos y el ex marido de la activista Rocío San Miguel.
Radar, localizando ideas.
Son las 7:44, 7:44. Le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros en esta mañana a través del 55-529-2599, 55-529-2599, para que nos platique pues qué piensa de todos los temas que le estamos presentando en esta mañana. Y vamos, evidentemente, seguimos con la mirada puesta en el plano doméstico y en el plano internacional. Ahora nos platicaba Emilio el asunto de Michoacán, pero en el plano internacional, pues Venezuela sigue siendo el foco, y sobre todo Donald Trump y esta actitud de imperio, donde dice, pues Groenlandia va a ser nuestro por las buenas o por las malas, donde le dice a Cuba, pues mejor siéntate a negociar porque ya no hay de otra, donde le dice a México, quiero resultados tangibles, o sea, ya es el que le pide cuentas a todo mundo. Y de esto vamos a platicar con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón, a quien siempre saludo con mucho gusto. Juan Luis, ¿cómo estás? ¿Ahí nos escuchas? No, bueno, vamos a restablecer la comunicación. Déjeme agregarle un tema de la agenda internacional, que es un asunto de la agenda doméstica de Estados Unidos, pero que está muy impresionante, las protestas contra ICE. No sé si las vieron durante este fin de semana, manifestaciones gigantes en diversas ciudades, en todas de Nueva York, en Minneapolis, que tiene que ver con pues las resistencias de pronto internas, ¿no? Hay como resistencias dentro de Estados Unidos a Trump, como esta de la carta que le contaba hace rato a los congresistas, las protestas sociales por las acciones de ICE, que cada vez están más brutales, sometiendo gente, rompiendo vidrios, rodeando, encañonando a familias, muy muy impactantes las imágenes de estos días. Y en el plano internacional, pues Trump también ejerciendo el garrote como la línea principal de política exterior. Juan Luis, ¿cómo estás viendo? Cuéntanos, muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. A pesar de todo, feliz año.
Igualmente.
Bueno, me parecía muy importante, Mario, compartir contigo, nuestro auditorio, una mirada global en torno a lo que está ocurriendo con esta, digamos, a casi 8 días de que se cumpla un año de la asunción del segundo mandato de Donald Trump. Me parece interesante recordar una clave con la que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver en esencia con tres olas democratizadoras que después de la Segunda Guerra Mundial fueron muy importantes en torno a la expansión de las libertades, de los derechos humanos, particularmente de una suerte de democracia que, aunque en algunos países fuera como la nuestra, democracias de baja intensidad, de alguna manera se apreciaban importantes valores como los pesos y los contrapesos y, naturalmente, la posibilidad de poder cambiar los regímenes políticos razonablemente con elecciones razonablemente competidas. Ese mundo que nos tocó vivir después de la Segunda Guerra Mundial con, digamos, una suerte de valores sobreentendidos que desde la Organización de las Naciones Unidas pensaba en términos de regulación ético-moral, pues estamos viendo prácticamente la aniquilación de todo eso. Creo que estamos viviendo por primera vez una ola, ahora al revés, una ola global de autocracias, en donde no solo hay más autocracias que democracias, sino que parece que naturalmente los electores en los procesos electorales que todavía existen están más con mayores incentivos de elegir liderazgos que tarde o temprano terminan por aniquilar los valores democráticos que todavía quedan. Donald Trump me parece que está enseñándonos que es posible regresar con categorías comprensivas como imperialismo o fascismo, y aunque la historia no se repite, sí tiene ciclos que podríamos denominar de circunstancias y acontecimientos parecidos a los que se han vivido en otro momento, en otros momentos históricos, y hoy estamos viviendo la reaparición de condiciones semejantes a las que se dieron en el siglo XIX. Donald Trump por un lado, Putin en Rusia, los chinos, parece que están claramente convencidos que la única manera para hoy estar en la geopolítica mundial es a través de regímenes políticos cerrados, autocráticos, sin posibilidades de entender ese ejercicio para compartirlo de ninguna manera. Y en el caso de Donald Trump me parece que hay tres características que este año hemos visto en él sin duda alguna. Primero, una megalómana visión imperial, no cabe duda, y esta visión imperial va acompañada del expansionismo territorial. Vamos a ver en qué medida este aparente interés de quedarse con Groenlandia podría ser, digamos, esta posibilidad de que no habría prácticamente nadie en el mundo que pudiera limitar esos afanes expansionistas que vivimos tanto con los europeos como con Estados Unidos en el siglo XIX, a costa incluso de nuestro propio territorio a mediados del siglo XIX. En segundo lugar, ya comentabas algo así, es prácticamente un sello de la casa de Donald Trump gobernar con miedo, gobernar a través del poder del miedo y del poder por sí mismo, del poder porque se puede, porque no hay límites tanto dentro como fuera, y porque existe la posibilidad ahora, en el caso de él y los que le acompañan, básicamente los grandes poderíos tecnológicos que hoy regulan en buena medida incluso las conversaciones que estamos teniendo, me parece increíble cómo en 12 meses hemos vivido un cambio dramático y radical en torno a las reglas del juego que concebimos durante razonablemente medio siglo. Y finalmente, Mario, lo único que creo que puede ser una ventana de oportunidad es la sociedad civil norteamericana. La posibilidad que pueda haber en el día a día de las resistencias en la calle, y también la posibilidad de que el Partido Demócrata pueda construir valores, nuevos liderazgos locales y estatales que eventualmente vayan quitándole el poder a los republicanos, tanto en la Cámara de Representantes y luego en el Senado. No veo ninguna otra alternativa ahora, Mario, en torno a limitar el poder omnímodo que está consiguiendo Donald Trump, y me parece que eso hace muy preocupante, porque el mundo hoy es más peligroso, está a manos de un matón que está entendiendo que esa es su misión en la historia, y veo que le agrada mucho tener ese papel, Mario.
Es muy complejo entender el momento que estamos viviendo, Juan Luis. Yo, honestamente, todavía hoy empezaba así el programa diciendo que no termino de hacerme a la idea de que esta es la nueva normalidad. Cuando leí este fin de semana declaraciones de algunos políticos europeos diciendo tenemos que prepararnos para la posibilidad de un enfrentamiento militar porque con Estados Unidos, porque cuando dice Trump, a ver, ¿quién defiende a Groenlandia? ¿Con qué se va a defender si tiene ahí nada, no? Y Europa diciendo, no, sí lo vamos a defender. Yo, honestamente, dentro de todos los escenarios que se me pudieran haber ocurrido, este no pasaba por mi cabeza, Juan Luis.
Así es, ni tampoco en la mía, pero mira, ahora la diferencia con respecto a otras intervenciones militares y expansionistas de Estados Unidos, me parece que hoy el léxico es muy claro, sin ambages, sin vergüenza. Permíteme rápidamente recuperar unas líneas del actual secretario de la Defensa, que con toda claridad han dicho que ya no se llama así, que se llama secretario de Guerra, que dice así: la guerra, les decía a sus nuevos funcionarios, la guerra es algo que se libra según nuestras propias condiciones y con objetivos claros. Luchamos para ganar. desatamos una violencia aplastante y punitiva sobre el enemigo. Tampoco luchamos con reglas de combate estúpidas. Damos carta blanca a nuestros combatientes para intimidar, desmoralizar, perseguir y matar a los enemigos de nuestro país. Así es como se refiere a las nuevas funciones de la Secretaría de Guerra, Peter Haidt. Así que pues me parece que ahí está. No necesitamos hurgar demasiado, Mario, para saber qué es lo que quieren hacer desde Estados Unidos con el mundo.
Oye, y un último apunte, ¿qué significa esto para México, Juan Luis? Te pongo un ejemplo específico, que desde ayer, si a mí me dejó inquieto, ya imagino si fuera funcionario del gobierno mexicano, cuando dicen, olvídense Cuba del petróleo venezolano, y yo pienso que el principal exportador a Cuba de petróleo ya no es Venezuela, es México. Y yo no sé qué tan lejos estamos, pues de que en el mejor de los casos, pues impidan la entrega de barcos de petróleo mexicano a Cuba. El mejor, porque el peor es que lo capturen, pues como hemos visto que capturan barcos de Venezuela, que todos estos que salían los decomisaban y simplemente se quedaban con el petróleo. Yo no sé si estamos muy lejos de ese escenario, Juan Luis.
No muy lejos, y al mismo tiempo también creo que la presidenta y su equipo están claros que no pueden estar jugando a medias tintas con Trump y con sus intereses. En la medida en que tengan claro que van a tener que reasignar nuevos valores para su política exterior, van a tener, me parece a mi juicio, mucho más claro con quién tener cierto tipo de relaciones económicas y con quien no. Creo que en términos absolutamente prácticos, pragmáticos y de sobrevivencia política, van a tener que reordenar sus principios y me parece cuidar, a mi juicio, lo que hasta ahora más o menos le ha salido bien a la presidenta, que es evitar una escalada importante de asignaciones y presiones económicas a México a través de los aranceles y otras medidas. Así que yo pensaría, Mario, que lo que le queda a este gobierno, si quiere sobrevivir y si quiere de alguna manera defender algo de lo que podemos defendernos, es reasignar otros valores a las relaciones con Cuba y otros países con los cuales evidentemente en este momento es muy peligroso tener y sostener.
Bueno, pues habremos de ver tan pronto como en las próximas horas, en una de esas, pensando en la llamada de hoy de la presidenta Sheinbaum con Donald Trump, de la conferencia a las 9 de la mañana. Esta semana se están moviendo las cosas muy rápido, entonces bueno. Pues muchas gracias, Juan Luis, como siempre.
Al contrario, muy buenos días para todos.
Gracias. Es el rector Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón, politólogo. Y Emilio, información desde el aeropuerto en esta mañana.
Correcto, Mario. Informarles a nuestros radioescuchas que si alguno tiene planeado ingresar o abandonar la ciudad por vía aérea, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez informa que por presencia de neblina, el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues el día de hoy.
Bueno, muy bien. ¿Y con qué seguimos?
Seguimos con el radar económico con Alfonso.
Radar económico.
Esta mañana en el radar económico arrancamos con perspectivas para este 2026. Algunos indicadores como la inflación en México se mantendrá por arriba del 4% durante este año y difícilmente se acercaría al objetivo del 3% del Banco de México, así lo coinciden especialistas. Entre los factores que presionarán los precios está el Mundial de Fútbol, aumentos salariales por encima de la productividad, nuevos impuestos y aranceles. Citigroup estima que la inflación general cerrará este año en 4.2%. En otras estimaciones, la economía mexicana crecerá 1.3% en este 2026, de acuerdo con Goldman Sachs, en línea con el consenso del mercado, aunque representa una mejoría frente al débil crecimiento de este año, que fue de 0.3%, México seguirá creciendo por debajo del promedio de América Latina. La región avanzaría alrededor de 1.9%, según esta firma, y este dato también pues confirma una recuperación lenta y con menor dinamismo relativo. Y sobre lo que comentábamos hace un momento, el SAT eliminó con la Ley de Ingresos 2026 la posibilidad de que las aseguradoras acrediten el IVA de reparaciones e indemnizaciones de sus clientes. ¿Esto qué implica? Pues que el impuesto se convertirá en un costo adicional para las aseguradoras que podría trasladarse a los usuarios. Especialistas advierten que la medida crecerá y encarecerá los seguros y afectará directamente a los ciudadanos. En un ejemplo muy básico, un gasto médico de 100 pesos facturaría con el 16% 16 pesos, donde el IVA ahora es un gasto médico que no se recupera y por lo tanto forma parte del costo total de este siniestro, que ahora sería de 116 pesos. Y en Estados Unidos, el mercado laboral cerró 2025 con señales de debilidad. En diciembre se crearon solo 50 mil empleos, por debajo de lo esperado, marcando el año más débil desde la pandemia. Por su parte, los precios del oro y la plata alcanzaron nuevos máximos históricos, impulsados por la búsqueda de refugio ante la incertidumbre política de los Estados Unidos. El oro subió cerca del 2%, y mientras la plata también marcó un récord en su precio. Esta tensión se elevó tras conocerse una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal. Finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $90,500, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 91 centavos.
Música. Esto fue Besties de Black Country New Road, aquí en Ibero 90.9, para amenizar esta segunda hora de Radar.
Y hay mensajes, cuéntenos.
Así es, Mario, nos escriben por WhatsApp que oscuro está el tema del envío de petróleo a Cuba. ¿Qué interés puede tener el gobierno en estar desafiando a Trump haciendo esto y además estar censurando a periodistas para que no conozcan los contratos? Parecería otro caso de huachicol.
O sea, ese es un buen tema. ¿Qué más tenemos, Camila?
Tenemos el mensaje de Yuli Soto. Buenos días. Que estamos en el Frente Frío 27, que posiblemente durará hasta mañana o el miércoles. A cuidarnos, cubrebocas, gorro, bufandas, jorongos, guantes, botas, bien hidratados. Los Estados Unidos, Venezuela, cada vez más complicado. Y los ciudadanos de ambos países sufriendo a sus gobernantes. Gracias por informar. Saludos, Yuli.
Y nosotros con esto nos vamos al corte de las 8, ya un poquito pasadito, pero no sin antes recordar que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599, 55-529-2599, para regresar con una hora más de información. No le vamos a dar la mañanera, pues porque no hay, porque están hablando ahorita. ¿Qué estarán hablando ahorita? ¿Cómo cree que será la llamada entre el presidente Trump y Claudia Sheinbaum? ¿Se acuerda que ya se conocieron físicamente? Ahora, cuando fue el sorteo del Mundial, que estábamos que si iba a ir o no iba a ir Claudia Sheinbaum. Creo que fue en Las Vegas, ¿no? El sorteo. Y al final, no fue, ¿dónde fue? Washington. En Washington, fue en Washington, gracias. Y entonces fue en Washington, ahí fue la presidenta, estuvieron un ratito, por lo menos se conocieron en persona, ya no nada más ya la llamada. Pero pues a ver qué pasa, porque están endureciendo, dirían en el fútbol, está metiendo la pierna, ¿no? Estados Unidos está entrando duro cada jugada, así que a ver qué dice el gobierno mexicano a las 9 de la mañana, pero todo esto le vamos a dar más información de contexto regresando del corte.
Radar 90.9.